Colombia.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy. Escuche bien, en la primera nota de hoy acá en la tertulia. La Habana está pidiéndole al Club de París una moratoria de su deuda hasta 2022. Han enviado una carta a los 14 países acreedores de Cuba. Dice que busca evitar mayores presiones a su economía. La página 2 del programa, Bruno Rodríguez, el canciller cubano, dice que el 20 de mayo lo celebran quienes guardan pretensiones de dominación imperialista sobre Cuba. Pero además dice que Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, miente cuando afirma que la revolución por la que los cubanos lucharon fue secuestrada por una dictadura comunista. Y la Organización Mundial de la Salud aprueba que su gestión de la pandemia COVID-19 sea evaluada.
Chico, Bruno Rodríguez habrá ido a la escuela, habrá aprendido lo que es el 20 de mayo.
A la escuela fue.
Sí, yo sé, sí. En la escuela.
Lo que pasa es que la historia el mundo no la aprende igual.
Yo creo que él sí sabe la historia.
Hombre, ¿cómo no la va a saber?
Sí, la sabe, un hombre inteligente, tiene que saber cuál es la historia de Cuba y cuál es el 20 de mayo. Pero bueno, es interesante, vamos a tocar la noticia y la vamos a hacer esta y todas las que has propuesto, por supuesto, con Luz Escobar, nuestra periodista invitada hoy desde La Habana, periodista del diario digital 14 y medio, y Michelle Suárez, nuestro copresentador, que como siempre se encuentra en Madrid, España, en esa media reclusión que no lo deja viajar todavía.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos desde La Habana.
Muy bien, y desde Madrid, Michelle Suárez, medio enclaustrado todavía por allá.
Sí, dice usted bien, aquí estamos ya con algunos horarios para salir, pero a veces me pregunto para qué, porque casi todo está cerrado, ¿no? También en la calle. Será para coger un poco de aire, ¿no?
Claro que sí.
Despacito, despacito.
Camine ahí por la Gran Vía, que con sus aceras anchas, ahora usted...
A diario.
A diario camina y puede, por lo menos, dar una vueltecita por ahí, por toda esa zona. Es bonito.
Muy bien, bueno, mientras que Michelle camina por la Gran Vía, el gobierno cubano le está pidiendo a sus acreedores, a la deuda del Club de París, suspender hasta el año 2022 los pagos de las sumas pendientes para evitar mayores presiones a su economía, que sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Así aseguran fuentes diplomáticas y recoge la agencia francesa de prensa. En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propuso una moratoria hasta para 2019, 2020, 2021 y volver a pagar en el 2022, dijo la fuente diplomática, cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes. Según esta fuente, la propuesta cubana apunta a que en 2021 se realice un análisis de la situación económica para ver si el país se ha recuperado lo suficiente de la crisis para asumir nuevamente los pagos. El acuerdo con el Club de París es crucial para las autoridades de La Habana. En 2015, Raúl Castro negoció con este organismo la reestructuración de su deuda con 14 países que aceptaron condonar 8.500 de los 11.100 millones adeudados. El saldo restante se ha convertido en proyectos de inversión o se escalonó su pago hasta 2033. Finalmente, esto había normalizado las relaciones financieras con La Habana, con estos países, luego de la condonación casi total de la deuda por parte de China. Voy a dar número, 6.000 millones de dólares. México en 2013, 500 millones. Y Rusia en 2014, 35.000 millones.
Casi nada, ¿eh?
¿Qué viene después del 2022?
El 23. Luz Escobar, tu comentario.
Sí, bueno, la crisis aquí va a seguir. Es una crisis sostenida que ya llevamos soportando durante décadas. A mí lo que me preocupa, y me gustaría mucho que ojalá pudiera ser público. Es esa parte de ese informe en lo cual ellos han escudado esta petición, que es la parte económica. O sea, para ellos pedir esto, me imagino que hayan justificado con cifras de la crisis que estamos viviendo. Y me encantaría ver ese documento, porque cuando tú enciendes la televisión solamente hablan de la parte que tiene que ver con lo mal que nos va a ir, porque bueno, el bloqueo y el turismo todavía que está frenado y que hay que ver, pero esos informes puntuales en los cuales se detalla nuestra situación crítica desde el punto de vista económico no es un documento que se ha hecho público y que el gobierno maneje abiertamente. Por tanto, el detalle de la justificación económica que ellos han colado para hacer esta petición, a mí me encantaría verlo, porque son números que obviamente ellos sí tienen, porque no van a hacer esta petición así, no van a pedir esto en blanco. Obviamente ellos han puesto sobre el tapete cifras que desgraciadamente no vamos a conocer, porque ya sabemos cómo se manejan esos documentos.
Hay una información también antes de Amado y Michelle, los comentarios de ustedes, y la dejé para después de lo de Luz, ¿no?, ilustrar un poco la situación. Dice así la agencia francesa de prensa, que al pedir una moratoria al Club de París, el gobierno cubano quiere evitar caer en el cumplimiento total, como hizo ya en 1986 Fidel Castro, quien impulsó una campaña internacional para que otros países se sumaran a su iniciativa de no realizar los pagos. Cuba espera aprovechar una indulgencia del Club de París en busca de un respiro semejante al que proporcionó recién el G20, que suspendió por un año el servicio de la deuda de los países más pobres, incluyen aquí la cuarentena de África. Importantísimo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han prometido estar al lado de los países frágiles, pero Cuba no forma parte de ninguno de los dos organismos.
Efectivamente, y eso son primero por el gobierno que tiene, y segundo por esa autosuficiencia que han mostrado siempre de ellos resolver los problemas y no tener que depender de esos monopolios que agotan y crean pobrezas en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las acusaciones que estamos acostumbrados del gobierno cubano. Lo cierto es que Cuba no venía fácil ya para ir pagándole la deuda al Club de París, la deuda a sus acreedores. Hemos visto noticias anteriores que han ido liquidando y hay a fuerza, pues prácticamente sin poder. ¿Y por qué necesitan liquidarle al Club de París? Porque si ellos se meten en impagos con el Club de París, no hay ningún crédito en el mundo que se le pueda dar al gobierno cubano. Es el último reducto. ¿Se acuerda aquella vez cuando se hablaba de Granada? Uh-huh. El último reducto que le queda al gobierno cubano es mantener sus buenas relaciones con estos países acreedores del Club de París. Esto es por un lado. Y bueno, les llega la pandemia y se aprovechan de la pandemia justamente para eso. Se aprovechan de la pandemia para justificar algo que ya se venía viendo, que era la imposibilidad de pagar del gobierno cubano. Y con esto termino y le paso a Michelle. Es que Cuba o el gobierno cubano es muy dependiente de lo que pase en el exterior. En este momento, Venezuela se destruyó económicamente, no hay forma de sacarle más a Venezuela, y lo poco que le están sacando no da para pagar deudas del monto que tienen con el Club de París. Las situaciones que trató de hacer el gobierno cubano cuando creó el puerto del Mariel, las ilusiones que se creó el gobierno cubano con el puerto del Mariel y que allí iban a llegar las grandes inversiones, crearon las grandes carteras de inversiones para que llegaran todos los inversionistas al puerto del Mariel, los tenían ahí localizados, y eso iba a ser un motor importantísimo de la economía cubana. No funcionó ni está funcionando. Por lo tanto, el gobierno cubano se está aprovechando de esta pandemia para justificar por lo menos ganar un año más, un par de años más si acaso, ya el desastre económico interno que tiene. Michelle.
Como anillo al dedo, diría yo, ¿no? Porque evidentemente el desastre ya venía produciéndose en todo el año pasado sin que el gobierno moviera un dedo. Yo considero que al Club de París no le va a quedar otro remedio que aceptar esa moratoria, digamos que organizada, ¿no? Porque lo otro sería el riesgo de que Cuba entre en default con el Club de París y que realmente la situación se deteriore y nadie cobre. Entonces, en estos ámbitos casi siempre se prefiere la negociación para evitar llegar a un problema como ese. Y ustedes tienen razón, este es el resultado además de una excesiva confianza en el marco económico cubano, esas evaluaciones ilusorias, Amado usaba la palabra ilusión, esas evaluaciones completamente fuera de la realidad de los gobiernos, de las cancillerías extranjeras sobre el marco de la inversión extranjera en Cuba y lo que iba a representar el Mariel y todo esto que se ha mencionado. Y también hay que decirlo, un gran, excelente trabajo de los vendedores de humo del gobierno cubano que tienen que ver con la inversión extranjera y con las proyecciones económicas y financieras del país. El Club de París ha hecho importantes quitas, se menciona en esta información, o con donaciones, 8.500 millones, que es bastante dinero. ¿No? Es bastante dinero que se hicieron además sin exigir reformas estructurales. Yo estoy a favor de las condonaciones, lo he dicho en más de una ocasión, estoy a favor de las quitas, sobre todo las que se produzcan en un marco en el que haya un gobierno en Cuba que sea capaz de, a cambio de esas condonaciones, poner en marcha la economía nacional y empoderar al ciudadano. Pero lamentablemente todas estas condonaciones y quitas de la deuda cubana que han aparecido, cualquiera seguramente saldrá a decirme malnacido por no querer que nadie le condone a Cuba una deuda, pero yo lo que digo es que la condonación tiene que producirse sobre unas bases de exigencia de reformas estructurales para que esa deuda, en primer lugar, pueda ser pagada, la que resta, y en segundo lugar, y es lo más importante, para que la economía funcione, para que Cuba sea un país funcional, que no dependa tanto de los préstamos extranjeros o del padrino de cada momento, según el caso. Y entonces, estas reformas estructurales de la economía interna cubana no han sido exigidas por los deudores del gobierno cubano. ¿Qué ha hecho el gobierno cubano con todo ese dinero, con esas generosas condonaciones que ha tenido por parte de España, del Club de París, de la Unión Europea? Eso por una parte. Y para terminar, también hay que decir que mientras se le está comunicando al Club de París que es imposible este año pagar la deuda, todavía no se ha producido el anuncio de la primera medida económica del gobierno cubano tendiente a solucionar la difícil situación que está pasando el país. Es pedir siempre para afuera sin mover un dedo dentro, sin intentar revertir con la propia fuerza de los cubanos la situación, liberar esas fuerzas productivas, y ahora de momento solo se les ha ocurrido pedir esta moratoria en el pago de la deuda. Pero yo lo reitero cada semana en este programa, sigo esperando que Díaz-Canel tome la decisión de ir un poco más allá en el área económica para empezar a revertir la trágica situación de la alimentación que está teniendo nuestro país y que se va a agravar en lo que resta de año.
¿A usted le queda lejos Haití allá en España?
Bastante.
Sí. Para que pase, no, para que se compre un buen sillón. Seguimos.
Las noticias como son.
Dios quiera que sea así, ¿no? Bueno, los cubanos...
¿Lo del sillón?
No, las dos cosas. Que Díaz-Canel, como dice Michel, ¿no? Que se decida ya de una vez. Si no lo hace, él sabe que no hay futuro.
Vamos para
eso
allá.
Está escrito.
Él lo sabe, él fue a la escuela también.
Ah, ¿tú lo
sí,
viste?
Sí, él fue a la escuela.
Bueno,
fue a la escuela.
Bueno, los cubanos no celebramos el 20 de mayo, así afirmó en Twitter el canciller del gobierno de la isla, Bruno Rodríguez, en respuesta a una serie de tweets de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, en homenaje a la fecha en que se conmemora la independencia de Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos miente. Los cubanos no celebramos el 20 de mayo, es una fecha festiva solo para quienes guardan pretensiones de dominación imperialista sobre Cuba. Revísese la historia, escribió el funcionario. También en Twitter, Rodrigo Malmierca, titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano, tildó de manipulación histórica y politizada el comunicado de Pompeo sobre el pueblo cubano.
Bueno, contigo, Luz Escobar.
Como siempre, ellos desviando el tema. Y Bruno Rodríguez dirá que no celebra el 20 de mayo, pero en ese tuit le formaron, como decimos nosotros, un 20 de mayo. Hay que leer los comentarios de ese tuit todos, recordándole a ese señor que, en primer lugar, él no habla por los cubanos, él hablará por sí mismo y por las personas que él pueda representar, por el cargo que tiene, pero no habla por todos los cubanos. El 20 de mayo es una fecha que, aunque ellos han querido desde siempre ningunear, manipular, olvidar y tachar de la historia, es un momento en el que, obviamente, tenemos muchas razones para celebrar. En las hijas mías que están estudiando en una escuela de este país, una en la primaria y otra en la secundaria, han sufrido lo que se llama la manipulación a la hora de educar, de enseñar la historia, cuando esa parte de lo que es el recorrido de nuestra historia ha sido totalmente amputada. A mi hija, por ejemplo, le dicen que existen tres periodos históricos en este país en los cuales no existe lo que es la República. Ellos simplemente a eso le llaman República mediatizada o pseudo-república, y la revolución en el poder. Y bueno, por supuesto, la parte que tiene que ver con la colonia y todo eso es una manera de ver la historia totalmente manipulada. Ellos son los que manipulan, y cuando Bruno le responde a Pompeo es vergonzoso, porque en el sentido de lo que tiene que ver con la personalidad y con la identidad del cubano, debería responderle a los cubanos, porque en Twitter ayer, el 20 de mayo, se lanzaron muchísimas felicitaciones a nosotros por ese día de haber logrado la independencia, o sea, la República, que es un disparate total que él le responda a una persona que ni siquiera vive en Cuba, cuando en realidad muchísimos cubanos lo estábamos celebrando.
Claro, lo que pasa es que el gobierno cubano afirma que la independencia de Cuba ocurrió el 1 de enero de 1959, por eso soslaya, por eso omite, por eso minimiza, ningunea la fecha del 20 de mayo de 1902. Ese día, y ahí yo creo que esto sí lo aprendió Bruno y también Malmierca en la escuela cuando fueron, ellos saben que ese día ondeó por primera vez la bandera cubana en el morro, o sea, que ya no era la bandera española, que no fue la americana, fue la cubana la que hundió. Ellos también deben saber, y esto lo he conversado con algunos historiadores recientemente, que Cuba no inicia con un caudillo su república, y Cuba inicia la república con un modelo democrático, con un congreso, con cámara alta y cámara baja, que eso es muy pocas veces en el mundo se ha producido, y se produjo en el año 1902. La enmienda Plassey, pero el momento histórico justificaba, según muchos analistas, justifican la enmienda Pla en ese momento, porque fue algo que hizo Estados Unidos para que España no pudiera apoderarse nuevamente de Cuba, que había quedado muy golpeada después de la guerra de independencia. Así que la enmienda Pla sí ocurrió con un propósito, pero el 20 de mayo, sin dudas, es el día de la independencia de Cuba.
Hay un tuitero que le responde a Bruno, cortico: esta gente está sin recursos, ya no saben, tres puntos suspensivos, ¿qué van a hablar?
Sí, Michel. Sí. No, es que la enmienda Platt es una especie de salvaguarda para que Cuba no se convierta en un Haití, un país nuevo, una joven república que comienza a administrarse por sí misma. Pues bueno, tiene una salvaguarda por parte del país más poderoso del mundo, su vecino, de que si las cosas, si esa democracia joven se descarrila, alguien puede intervenir y para volverla a llevar a su curso, y de hecho así sucedió, ¿no? En alguna ocasión. Estoy completamente de acuerdo en que el señor Rodríguez no puede hablar en nombre de todos los cubanos, y aquí el 20 de mayo hay un hecho histórico que nadie puede ocultar y que dio inicio a una etapa con sus luces y sus sombras, con sus periodos democráticos y también con sus abominables dictaduras, como la de Machado y como la de Batista a partir del 52, que pese a todo eso, es la etapa de mayor florecimiento de la historia de Cuba. Es donde se han producido los grandes hitos de Cuba, ¿no? En materia de libertades, a partir de esa propia constitución de 1940, en materia tecnológica y de desarrollo industrial y todos los hitos que algún día merecerían estar en un libro, ¿no? Todo lo que fue Cuba primero o segundo en el continente y en el mundo en materia de tecnología, precisamente durante esa etapa. Y por supuesto, no han podido borrar a Martí porque es imposible, y lo intentan. Fidel Castro se puso al lado de Martí e intentan borrar esta fecha, pero algún día creo que los cubanos podremos celebrar el 20 de mayo con total normalidad, reconociendo todos los problemas que ha habido a partir del 20 de mayo de 1902, pero también cuál ha sido la etapa más crítica de nuestro país, que sin duda han sido los últimos 60 años.
Las noticias como son.
La 73 Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud ha aprobado que se evalúe en el futuro su gestión de la pandemia de COVID-19 de forma imparcial, independiente y completa, en medio de las críticas de países como Estados Unidos por las decisiones tomadas por el organismo en la crisis sanitaria. La evaluación es el último punto de una resolución presentada por la Unión Europea, México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil, entre otros actores de la comunidad internacional. El texto pide revisar, entre otros puntos, las acciones de la Organización Mundial de la Salud su respuesta en el tiempo durante la pandemia, sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta. Y en la clausura de la asamblea, que por primera vez tuvo que celebrar de forma virtual, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus confirmó que esta evaluación se iniciará lo antes que sea antes posible, aunque con anterioridad señaló que por ahora hay que centrarse en la lucha contra la pandemia.
Sí, señor. Usted pronunció los apellidos de Tedros.
Lo he dicho muchas veces.
Ah, no, yo lo conozco como el doctor Tedros y de ahí no paso. Luz Escobar.
Bueno, en Cuba todavía la pandemia es algo que está en el tintero, o sea, muchos lugares ya han logrado no volver a la normalidad, pero sí dar algunos pasos para recuperar lo que se tenía antes, que muchos se empeñan en llamar normalidad. Pero sin embargo, la mayor preocupación que tenemos ahora entre nosotros no es tanto ya el manejo de la pandemia. Yo te digo, en la calle la gente lo que más le preocupa ahora mismo es lo que va a venir después. La percepción que tienen es que la crisis que teníamos antes de esto, que era lo que ellos han tenido que llamar coyuntura, porque no soportan la palabra crisis, ni periodo especial, ni nada parecido, porque ellos tratan de todo el tiempo minimizar lo que nos va a tocar. Eso es lo que está preocupando a las personas, lo que va a venir después. Lamentablemente, nosotros todavía no hemos podido tener acceso a cifras que podamos decir que son de confianza. Las cifras que tenemos hasta ahora son las cifras que ha dado el gobierno, que no parecen todavía muy creíbles y que muchas personas han cuestionado desde el periodismo para cuestionarlo. Hay que tener fuentes confiables, hay que tener fuerza, contundencia, no se puede cuestionar esa cifra así a la ligera. Pero cuando uno compara estos datos con cómo se han desarrollado en otros países, es obvio que hay una anomalía en el caso de Cuba, y también muchos testimonios que han llegado de doctores que están en aislamiento y que nos han contado todavía, sin manera de procesarlo periodísticamente, que desde el Ministerio de Salud Pública les han ordenado que no den declaraciones a ningún medio. Algunos ya están siendo desgraciadamente castigados por hacerlo. Y bueno, esto es lo que nos toca ahora mismo. Dentro de la isla lo que está flotando es la gran preocupación por la crisis que se nos avecina en los próximos meses. Es lo que más le preocupa a la mayoría de las personas.
Claro. Yo creo que es muy saludable que la Organización Mundial de la Salud analice esto y se haga una investigación independiente. Es saludable, es salud para ellos.
Hay supuestamente una carta de Taiwán revelando correos que envió en ese momento a la Organización Mundial de la Salud pidiéndole o hablándole de lo que estaba pasando. Después la Organización Mundial de la Salud dijo que no había recibido nunca nada y mostraron
y Taiwán se enseñó.
Las copias, ¿no?
Sí, sí. Michelle.
No, hay que presionar a China, hay que presionar a la Organización Mundial de la Salud hasta las últimas consecuencias para conocer el origen del virus y todo lo que se dejó de hacer. Obviamente, las autoridades norteamericanas tienen razón, empezando por el presidente y el secretario de Estado, cuando dicen que el doctor Tedros, yo también me quedo ahí, ¿no? El doctor Tedros tiene una cercanía con China que le impide ejercer un liderazgo, digamos que imparcial, en lo que respecta a una investigación. Este es un conocido marxista etíope.
Pero Rusia no es, a mi modo de ver, el socio petrolero, comercial, que uno esperaría en un país como Venezuela. Y de hecho, bueno, los indicadores de producción ya lo están señalando que está cayendo. Chevron era un mayor contribuyente en la producción venezolana, alrededor de unos 200.000 barriles de estos 600 que estoy hablando, y que seguramente por la decisión del Departamento del Tesoro en cuanto a la licencia, que duraría hasta el mes de diciembre, pero la operación actual que pueden hacer está muy limitada. Es prácticamente decirle que tienen 6 meses para cerrar sus operaciones. Me refiero a Chevron.
A Chevron, sí.
Claro. Fernández, la agencia Prensa Asociada consulta al capitán Ranjib Rajá, un analista, dice que rastrea los envíos de petróleo por mar en la firma de datos Refinitiv. Y él dice que no había visto nunca nada como esto, ¿no? Por lo menos el Refinitiv, la compañía, no cuenta, dice, con datos de ningún envío iraní de gasolina que se haya realizado a Sudamérica antes. Pero también hay información, le hago otra pregunta dentro de esta misma, y es que la línea aérea iraní sí ha estado llevando insumos para refinerías venezolanas.
Sí, sí. La línea aérea, ya como mencionaba anteriormente, ha llevado catalizadores para la planta de producción de gasolinas en Cardón, que es conocida como el FCC, es una planta de craqueo catalítico. Probablemente haya llevado otros piezas y equipos que puedan ser compatibles con las refinerías en Venezuela. Y personal, ¿no?, que ha tenido allí. Irán es un país que tiene una capacidad de refinar de unos 2.300.000 barriles por día. El crudo o el petróleo iraní es un petróleo de bastante calidad. Ellos no tienen refinerías tan, digamos, complejas o de tanta conversión, como dicen los expertos, como las venezolanas, pero entienden el proceso de refinación. Muchos de sus técnicos fueron adiestrados en el Instituto Francés de Petróleo y, bueno, obviamente han pasado muchos años, pero allí estuvieron establecidas transnacionales y como Shell, etcétera. Y, bueno, algún conocimiento deben de tener sobre la cuestión de refinación. Lo que sucede en Venezuela es que estas refinerías han sido abandonadas en el país, falta de mantenimiento. Además de eso, pues resulta que cuando una refinería se para hay que tener unos procedimientos para preservar esos equipos que entendemos no se han cumplido. Y luego las refinerías requieren, como cualquier industria, como cualquier fábrica, que haya servicios industriales que le puedan complementar sus actividades, ¿no? Y en refinación hay un par de cosas que son bien esenciales. Una es la generación de electricidad. Estas refinerías en Venezuela tenían plantas para cogenerar electricidad, que también están en una situación muy de deterioro. Entonces no hay estabilidad en cuanto al suministro eléctrico para que las plantas puedan operar. Y utilizar electricidad de la red nacional, bueno, ya sabemos lo que pasa en Venezuela, ¿no? Cada día hay apagones y esto sería pues aún más devastador para los ciudadanos, para la población. Y el segundo elemento es el agua, ¿no? No hay agua suficiente. Cardón tenía una planta desalinizadora que no está funcionando, tomando agua del mar y poniéndola en condiciones para operar. Están teniendo que traer buques con agua, que llaman agua cruda, tanto para la refinería El Palito en Puerto Cabello, la mitad, digamos, de Venezuela en la costa, y también entiendo que han tenido que estar llevando agua para esta refinería en Falcón, lo cual significa la complejidad de poder operar en Venezuela y esa condición es tan difícil que entonces invita a que se tenga que enviar gasolina de un mercado que obviamente, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido.
Claro.
Y eso simplemente es una razón política lo claro. que la justifica, ¿no?
Nada más que ver en el mapa un barco que salga de Irán, sales por todo el Océano Índico, sur de África, subir por el Atlántico para llegar a Venezuela. Eso es una barbaridad en los costos.
Sí, estos buques han pasado por el canal de Suez, han atravesado todo el Mediterráneo.
Ah, vinieron por arriba, por el Mediterráneo.
Exactamente.
Ya. Es lo mismo. Tienen que bajar y volver a subir.
Exactamente.
Increíble.
Muchísimas gracias, Juan Fernández. Lamentablemente, ahí está la música de fondo. Gracias, los invitaremos próximamente porque esto parece que va a tener nuevos capítulos.
Sí, señor.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.